Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, amigos. Muy buena mañana de domingo, como siempre, en este fin de semana viajero que os ofrecemos desde Radio Marca cada sábado y cada domingo a estas horas, a las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Saludamos a los amigos de Canarias que hacen un esfuerzo especial. Se levantan más temprano para escucharnos, ¿eh? Se levantan a las 8. Pilar García del Olmo, ¿cómo estás?
Muy bien, descansadita. Fenomenal. ¿Estoy qué?
¿Descansadita?
Bueno, por supuesto. Bueno, no. La verdad es que los domingos cuesta más, ¿eh? La verdad es que los domingos reconozco que cuesta más.
Menos mal que gracias. Últimamente, oye, yo quiero que estén con nosotros.
Yo también. Sé lo que vas a decir.
Carlos García de Logitravel.
Buenos días.
Buenos días, Carlos. Gracias por venir ayer y hoy. Y sobre todo, gracias por traernos el chocolate.
Sí, sí, sí.
Este chocolatito. Es que está bueno, ¿eh?
Sabéis que siempre... Además, ¿le habéis notado el toque de avellana hoy?
Sí, es verdad. Tenía un toque especial.
Hemos cambiado de marca.
No sabía yo lo que tenía, fíjate. Pero es verdad, da gusto con Carlos últimamente los domingos venir a...
Chocolate,
bueno, siempre da gusto.
Que lea aquí. Chocolate pero... Logitravel. Tenéis de todo, hasta chocolate.
Es cacao de Brasil.
Cacao maravillado. Carlos, bienvenido, amigo.
Gracias.
Hoy estamos aquí como más solitos, ¿no? ¿No?
Sí, ayer tuvimos...
Nuestra amiga Lola Escudero, colaboradora, va a entrar por teléfono hoy, ¿no?
Sí,
vale,
sí, sí.
Vale. Nos va a contar... Bueno. No lo perdáis, amigo.
Bueno.
El viaje...
De Mencía de Calderón.
Mencía de Calderón. Esa sección que tenemos especial
de grandes viajes.
Grandes viajes de la historia, ¿no? Mencía de Calderón, que cogió unas cuantas mujeres... Y hizo una caravana, fíjate, una caravana de mujeres.
Lo que pasa es que la caravana iba hasta América nada más, menos en el siglo XVI.
Ahora dices, bueno,
claro.
Ahora salen las noticias, ¿no? En los telediarios y tal, caravana de mujeres al pueblo de no sé qué y tal, ¿no? Y es muy divertido, van todas en autobús, llegan allí, les están esperando los mozos del pueblo para casarse con ellas. Pero claro, en el siglo XVI...
Hasta América.
Pues cruzar como que, América como que en barco.
Un poco de aventura tuvo que ser, ¿eh?
6 meses hasta llegar y les pasó de todo. Naufragaron.
Bueno.
Y se encontraron con los indios. Bueno, de todo. Bueno, ya no lo contará Lola.
Sí, sí.
Pero, y llegaron, ¿eh?
Hombre.
Y se casaron. Y repoblaron América, ¿no? Muy interesante. Bueno, pero vamos a empezar, ¿te parece? Como siempre, los domingos, que nos gusta, con efemérides. ¿Qué ocurrió? Un día tal como hoy es 15 de julio, pero en la historia de la humanidad, en nuestra historia, en el pasado y en el presente. 15 de julio, por ejemplo, de 1606. ¿Qué ocurrió el 15 de julio de 1606? Ahora os lo decimos. Un 15 de julio de 1606 nace Rembrandt, uno de los mayores artistas del barroco y turísticamente la visita a los museos y la visita a los cuadros a las obras de Rembrandt es algo que no puede faltar en ninguna agenda viajera, por lo tanto es un elemento de viajes y por eso nosotros aquí lo mencionamos. 15 de julio de 1606 nace el gran Rembrandt. Curiosamente, y esto lo sabe poca gente, el 15 de julio de 1834 finaliza oficialmente la Santa Inquisición. Fijaros hasta dónde llegó, hasta 1834, que estamos hablando del siglo XIX. Poco sabíais, estoy seguro que en el siglo XIX todavía existía la Santa Inquisición y fue la reina Isabel II quien abolió los últimos resquicios de la Inquisición en España, que duró hasta el 15 de julio de 1834. Un 15 de julio de 1802 se descubrió algo maravilloso. Se descubrió la piedra Rosetta en Egipto, que es la clave, es la llave para descifrar los jeroglíficos que hoy en día sabemos leer. Sin esta piedra, que es como una piedra plana donde está escrito incluso en tres idiomas, uno de ellos el jeroglífico, pero claro, al comparar la escritura jeroglífica con la escritura griega y la escritura, no sé si era asiria, no recuerdo ahora bien, que las tres mencionaban lo mismo, se pudo hacer fácilmente, bueno, fácilmente bueno. Con dificultad, pero se pudo identificar lo que decía el jeroglífico comparándolo con lo que es las menciones de las otras lenguas, ¿no? Y esto fue una clave espectacular, gracias a esta piedra, pudimos descifrar y comenzar a descifrar los jeroglíficos que hoy en día podemos y sabemos leer. Un 15 de julio.
Y recomendar a todo el mundo que si quieren ver la piedra de la que estás hablando, que se vayan al Museo Británico de Londres.
Por ejemplo, que está allí, claro, la auténtica.
Que está allí la auténtica. Sí,
porque se lo llevaron, quien lo descifró fue Champollion.
Champollion, ¿no?
Champollion, que iba con el ejército de Bonaparte.
Sí, sí, sí.
Y descubrieron esta piedra, se la llevaron a París, uh-huh, y tardaron unos cuantos años en...
Pues más de 20, yo creo.
Dar con la clave, sí, sí. Pero dieron con la clave y descubrieron el idioma de los jeroglíficos. Oye, ¿di algo? ¿Alguna efeméride?
¿Di algo?
¿Alguna efeméride?
Pues mira, yo voy a decir una también un poco en tu honor.
Sí, por...
Que sé que te gusta muchísimo, muchísimo la música. Porque yo me imagino que mucha gente hizo turismo ese día, uh-huh, en el año 1987, un sí, 15 de julio, para acercarse hasta Madrid, sí, hasta el Santiago Bernabéu.
U2. Estuve en
¿Estuviste?
Por supuesto.
¿En serio?
Estuve en ese concierto.
El primer concierto en España.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Es que fue, además fue la mayor multitud vista al momento.
Al estadio Santiago Bernabéu. 130, ahí estaba yo.
Más de 130.000 personas.
En el fondo norte estaba.
Anda, mira, pues no lo sabía la...
En el fondo sur, no me acuerdo, pero en el fondo norte creo que era.
Pues ya te digo, me imagino que muchos más hicieron turismo porque, madre mía, sí, sí, fue un
conciertazo. Bueno, U2, un 15 de julio, mira.
De 1987.
Qué curioso, me gusta. 15 de julio de 1997 asesinaban a Gianni Versace. Un día como hoy le dispararon también a Gianni Versace, el 15 de julio de 1997. Pero bueno, dime tú la tuya.
Mira, pues mira, yo ayer que estuvimos hablando de aviones con nuestro Diego López Salazar, ¿vale? Pues viendo esta efeméride digo, anda, mira, un 15 de julio de 1916, uh-huh, en Seattle, se fundó la compañía aeronáutica que todo el mundo conoce, que es Boeing.
Boeing, efectivamente.
Boeing, en Seattle.
En esa época estaba Boeing y McDonnell Douglas.
Es verdad. ¿Eh?
Uh-huh. Y entonces luego, pues ya en la época más moderna, Boeing absorbe a McDonnell Douglas y ahora hay dos grandes constructoras de aviones, que son Airbus
como hablamos ayer
con nuestro
de ese plácido domingo que
Boeing,
ha traído Iberia.
Y Boeing, ahí están las dos compitiendo, sí, a ver quién hace mejores aviones, más baratos, más ligeros,
más silenciosos, más económicos,
que gasten menos combustible y más sostenibles.
Hay una china también ahora.
¿Una china?
Hay una empresa china que está empezando a hacer aviones.
¿Aviones también? Bueno, pues mira, los chinos que hacen todo. Pero Airbus y Boeing son los dos líderes
conocidos.
Oye, muy bien lo de la efeméride. ¿Pasamos a las noticias? ¿Más de actualidad?
Pues sí, pero yo me gustaría decir que me gustaría poder decir dentro de un año o que tal día como hoy, en un 15 de julio de 2018, Croacia ganó su primera final de fútbol.
Bueno, todo el mundo va con Croacia.
Yo voy con Croacia.
Yo no.
¿Ah, tú no?
No.
Yo voy con su presidenta. ¿Es la presidenta?
Estamos.
La presidenta de Croacia, fue impresionante. Que, no, es que es una muy inteligente, además.
La he visto, sí.
Muy inteligente. Se paga sus
eso
viajes
sí,
de
mucho.
Su bolsillo.
Totalmente.
Va a ver a la selección de Croacia. Sí. En acto oficial, sí, porque sí, luego sí, la reciben sí, los presidentes, la reciben todos los alcaldes y todo, pero ella se paga el viaje de su bolsillo. Me gusta la presidenta de Croacia. Yo voy con Francia.
Pues
es que es más equipo, ¿eh?
Bueno.
Y además está Griezmann.
Ya estamos, aquí cada uno tira para su
lado. Y Lucas, son del Atlético.
Claro, yo estoy aquí con Modric. No, pero aparte, de verdad, no sé, estoy con ellos. Nunca ha llegado.
No va a ser partidazo Francia.
Nunca ha llegado.
Los croatas van a correr mucho, se los van a matar, pero Francia.
Me encantaría que los croatas sintieran.
El mundo, Francia.
Me encantaría que los croatas sintieran lo que sentimos españoles. Voy a apostar. Hace 8 años.
Mira, me lo voy a jugar. Voy a apostar 2 euros por Noticias. Carlos García, si quieres participar también en la opinión de noticias, ¿eh? Ya que estamos aquí a petit comité, los tres solitos en el estudio, no hay nadie aquí, solo Raquel Valero ahí en los controles.
Eso que no, ¿no? Raquel y nadie.
Oye, se está muy a gusto ahí, sin nadie en la redacción, ¿no? Sí. Estamos como estamos.
Y fuera.
Estoy por poner los pies. Los pies encima de la mesa.
Y se aparca. Se aparca, sí.
Oye, dicen que el pasado 29 de junio fue el día de mayor tráfico aéreo de la historia.
¿Qué te parece? ¿Qué os parece? Efectivamente. O sea, de la historia, bueno, a ver, de la historia que tenemos registrada.
Carlos, en los aeropuertos. Cantidad de gente, ¿no?
Es más que probable.
Sí, ¿no?
29 de junio.
Ya, pero fíjate, ¿no? Vos dices, joder,
y cada
julio,
año se va a
tirar agosto,
récord.
Pero
cada año se va a batir, sí, récord.
Fue el 29 de junio.
¿Os acordáis que ayer se decía que se estaban construyendo
66
barcos?
De cruceros.
Pues creo que son miles de aviones lo que se están construyendo de aquí al 2020. Pero miles.
Ya. O sea, el tráfico aéreo. La industria turística, ¿eh? La importancia.
El tráfico aéreo va a multiplicarse.
Pues mira, el caso es que tenemos datos de controlar este tráfico aéreo desde 2006 y Flightradar24, que es la empresa que lo ha publicado, es la primera.
Yo tengo la aplicación,
¿sí?
En el
¿la
móvil.
Tienes?
Sí, y ves todos los avioncitos que están volando en este momento.
Sí, no todo ahí.
Es chula.
Y cómo se va manchando, ¿no? La tierra.
Sí.
Pues fíjate, el 29 de junio, efectivamente, fue la primera vez que desde esa historia, desde 2006, se ha pasado la barrera de los 200.000 vuelos en un día. O sea, concretamente se llegó a los 202.000 y pico, ¿vale? Y fijaros, es que y en el momento de mayor pico, dicen que se había llegado a 19.000 aviones en el aire al mismo tiempo, madre mía.
19.000, ¿eh?
Madre mía. La verdad es que hay una foto por internet que va rulando por ahí, que pues eso, no se ve casi la Tierra.
No, pero en esta aplicación la abres, te la descargas en
sí,
el
sí,
móvil.
Y lo tienes.
Es gratuita y luego hay una versión Plus y tal, ¿no? Pero la gratuita te la puedes. Y ves a tiempo real los aviones que están volando. Y pinchas en un avión y te dice el modelo que es.
Ay, qué chulo.
La ruta que lleva,
yo,
a qué altura vuela, hasta quién es el piloto, te dice.
Cuánto mide. No.
Oye, un aplauso para Avilés, ¿no? La ciudad de Avilés, que estrena ruta turística para personas con discapacidad. Una ruta muy concreta, muy chula.
Nos ha encantado esta noticia, sí, efectivamente, porque nos gusta ese turismo per tutti para todo el mundo, tenga discapacidad o no. Y efectivamente Avilés acaba de estrenar, o sea, de una ruta por la ciudad, donde puedes ver los diferentes monumentos, etcétera, y todo esa ruta de más de 3 kilómetros accesible para sillas de ruedas.
Uh-huh.
Podéis consultar en su web, en la web de Avilés y en una aplicación móvil, ojo, Tour for All,
Tour
4, o sea, 4
for
número
everybody,
all,
for
eso
all.
Es. Uh-huh. Y ahí tenéis, pues, desde dónde sale, qué monumentos se pueden ver, etcétera, etcétera. La verdad es que es lo que tú decías, es muy importante, que las ciudades no solamente se preocupen por promocionar turísticamente la uh-huh. ciudad en sí, sino que, han apostado porque esa situación pueda ser accesible a toda
aquella persona. ¿Sabes cómo se traduce Tour for All?
Sí. ¿Cómo? ¿Turismo para todos?
No, turismo per tutti.
Ah, bueno.
Que es nuestra sección de turismo para todos, de accesibilidad.
Turismo per tutti,
la sección que tenemos defendiendo al turismo con accesibilidad.
Cierto.
Se llama turismo per tutti. Así
sí,
se
sí,
traduce.
Sí, sí.
Oye, una noticia más de nuestra sección de viajeros 2.0, ya que hablábamos de la aplicación esta de Radar. Hay una aplicación con toda la arquitectura de Madrid, es decir, con todos los edificios, y te explica el significado de muchas cosas que hay en los edificios, que muchas veces vamos caminando por Madrid, por Barcelona, por las grandes ciudades, y no nos fijamos las curiosidades que tienen los edificios, ¿no? ¿Qué significado tienen esas estatuas, esa decoración, el edificio en sí, de qué año es, por qué se hizo, ¿no? Es que es curioso.
La verdad es que yo viendo...
Si las piedras hablaran, ¿no?
Totalmente. Viendo esta noticia me acordaba precisamente de esto que estás comentando y que siempre comentas tú, que muchas veces vamos mirando al móvil, salimos del metro y tal, y no miramos hacia arriba. Y no vemos lo que hay, ¿no? Pues esta idea, esto que has pensado tú, lo ha debido pensar también el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, porque bueno, pues es el que ha presentado junto con la Fundación Arquitectura y el Ayuntamiento de Madrid esta aplicación Arquitectura de Madrid, que tiene, en la cual puedes encontrar más de 300 edificios, efectivamente, que te va a dar información de todo, pues eso, cuándo se construyó, quién lo ha construido, imágenes, planos, dónde está, cómo llegar, incluso links con más información, es decir, te puede, imagínate que es un museo, pues te dirige a la web para que tengas más información, a la web del edificio, en fin. Vamos, a mí me parece una idea maravillosa. Además, por supuesto, en castellano y en inglés. Y, ojo, también tiene una cosa que te va a encantar mucho, Marcial. Tiene la posibilidad de localizar los edificios a través de realidad aumentada. ¿No? Esto de que bueno, puedes... Sí, sí, bueno. te en algunos edificios te trae... Bueno, pues eso, te
lo
salen...
Puedes ver en relieve,
lo puedes ver en relieve.
Y darle la vuelta al edificio y tal.
Y,
¿no?
Bueno, además es gratuita, tanto para Android como para iOS. O sea que, bueno, a mí me parece una idea genial para... Mira, ahora que te quedas en agosto en Madrid.
Qué bueno. Oye, a ver, la última noticia. Ayer hablamos con Diego López Salazar, nuestro experto en avión comercial, y nos habló del nuevo A350 de Iberia, que acaba de llegar. También tú has mencionado que hoy, 15 de julio, se fundó Boeing en Seattle, pero ojo que vienen curvas y viene velocidad, porque Boeing, precisamente, que es la competencia de Airbus, presenta un prototipo de avión de pasajeros, por supuesto, que es capaz de hacer Londres-Nueva York, ojo al dato, en 2 horas.
¡Oh! Casi la mitad de lo que increíble lo hacían Concorde, fíjate, que creo que eran 3 horas y media, ¿no?
Sí, sí, casi la mitad del Concorde.
Fíjate. Pues efectivamente, hace unos días, en una de las conferencias que se han dado en Atlanta, en unas conferencias aeronáuticas, pues Boeing ha presentado este prototipo, que hay que decir que no tiene fecha todavía exacta, pero estiman que en 20 años pueda estar... A ver, a ti te parecerá mucho, pero... Bueno, a ti, pero piénsalo, o sea, vamos.
Airbus lo sacará, o sea, rápido.
Pero fijaros lo que sería ir, por ejemplo, de Europa a Australia en 5 horas.
Joder, 5 horas, ¿eh?
Tú imagínate eso, que yo siempre que digo Australia, Dios mío, no, tantas horas, Dios... Los Ángeles, Tokio en 3. O sea, es que estamos hablando... Fíjate, para los que seáis unos apasionados de la aeronáutica, estamos hablando de que el Concorde, por ejemplo, que ya he dicho, volaba a Mach 2, ¿no? Uh-huh. Que tú sabes. Sí, pues sí. Este prototipo estaría volando a Mach 5. O sea, esto significa, bueno, pues eso, las distancias...
5 veces la velocidad del sonido.
Las distancias que os he dicho, o sea, plantarnos en Australia en 5 horas.
Sí, luego salimos del avión con los pelos así todos para atrás, ¿no?
Yo veo esto y me acuerdo de mis sobrinos, lo siento, digo, joder, qué fácil va a ser viajar, de verdad, qué fácil.
Oye, es fácil viajar, ¿eh? Sobre todo con las rebajas de nuestros amigos del Corte Inglés, así que vamos a ver qué nos cuentan. Así que efectivamente ya están aquí las rebajas de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas las vacaciones con las que llevas soñando ahí todo el año, ¿no? Porque entre tú y yo nos las merecemos y tú también te las mereces. Por menos de lo que piensas, además, podrás disfrutar de destinos espectaculares, lugares exóticos, cruceros a cualquier parte o cualquier océano y las mejores playas del mundo, por supuesto, ¿no? Hasta un 50% de descuento. Y pago además en 3 meses, todo con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que encuentra las vacaciones que mejor se adapten a ti y a los tuyos. No esperes más y no dejes escapar las mejores oportunidades que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Consulta las condiciones y verás qué chulo.
Ya están aquí las rebajas de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas las vacaciones con las que llevas soñando todo el año. Te las mereces. Disfruta de destinos espectaculares, lugares exóticos, cruceros sorprendentes o las mejores playas. Hasta un 50% de descuento y pago en 3 meses. La oferta más completa con destinos nacionales e internacionales para encontrar las vacaciones que mejor se adapten a ti y los tuyos. Todo con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Bueno, bienvenidos amigos después de este corte publicitario y esta cancioncita también de Logitravel. ¿Cómo estás, Carlos
García? Te gusta
García?
Cada vez más esta canción,
sí,
reconócelo.
Sí, no, 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 pero es que para que vea, o sea, que aquí quien manda son los clientes, ¿eh? Llegan los clientes y dicen, ¿qué sintonía tengo en la sección? No, muy buena, hemos estado ahí buscando, nada, quítame y ponme esta. Sí, señor, lo que usted diga.
Pegadiza es.
Señor cliente. Escaparate de Logitravel. Oye, ponle la sintonía de escaparate de fondo, Raquel, por favor, así también, oye. Cumplimos también
muy
con
bien,
la sección,
muy bien.
¿No?
Me parece, mira, fantástico.
Mira, esta es la sección de escaparate.
Y ahora una mezcla y
tú.
Vacaciones, lo
suena bien, mira. Vale. Bueno, ¿a dónde viajamos?
Hoy vamos a recomendar 3 destinos. Uh-huh. Uno nacional, sabéis que siempre me gusta hacer uno nacional,
sí.
Uno así más cercano y uno pues un poco más
gran viaje,
vale,
¿no?
Vale.
El nacional yo voy a recomendar, que además lo tenemos, sabéis que ya hace unos meses abrimos la Store, estamos haciendo continuamente activaciones. Uh-huh. Y
la Store es la gran tienda
de física de los 500
metros cuadrados que tenéis en Kinépolis, ¿no?
Que ahí hay nada más y nada menos que 17 expertos que ayudan a los consumidores, a los clientes que van a Kinépolis a elegir sus vacaciones, a inspirarse. Uh-huh. O bien a los que tienen, aquellos que tienen hecha alguna reserva o tienen alguna duda, pues están ahí abiertos todos los días.
Qué bueno.
Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Uh-huh. Entonces hay un apartado de cruceros y hay un apartado de destinos, y uno de los destinos que va a estar todo el verano con nosotros, porque además yo creo que es un destino muy de verano. Bueno, es un destino de todo el año, pero en verano es cuando más se puede disfrutar, que es Extremadura.
¡Hombre!
Bueno,
que acabamos de venir de allí, hacer un programa.
Pues justamente Extremadura tiene dedicado un rincón dentro de lo que es el apartado de destinos de Logitravel.
Qué bien, qué acierto.
Y yo creo que aquí pues la recomendación es de hacer también una ruta, coger el coche de alquiler, disfrutar de Monfragüe, de las playas fluviales de agua dulce, que sabéis que además hay una importante campaña de turismo de Extremadura, porque yo la he visto en el metro, en todos los sitios, la verdad que lo están haciendo muy bien en ese sentido.
Es la costa de agua dulce más grande de España y además playas de agua dulce con bandera azul.
Exacto, sí, sí. Exacto.
Impresionante.
Pues yo creo que ahí es un destino, y el que quiera descubrir Extremadura, pues tiene, primero que está aquí al lado, uh-huh, y segundo que tiene 1000 opciones.
Total.
Y hay pues desde Plasencia, Mérida, bueno, hay, no voy a nombrarlos, hay castillos, hay planicies, hay monte, hay vegetación, hay agua, es un entorno paradisiaco, poco contaminado de ruido, poco contaminado de contaminación porque hay poca industria. Uh-huh. Y la naturaleza es el rey, es decir, alguien que quiere un destino muy natural, de ver, de perderse la vista.
¿Y cómo se come, Carlos?
No,
la gastronomía extremeña es espectacular.
¿Era el jamón de Extremadura?
Rica.
¿Algún queso que otro también?
No me acuerdo,
pero tiene surtido en la nevera de Extremadura por un
qué
tubo.
Rico, madre de Dios.
En las despensas, porque hay cosas que no hay que guardar en las neveras, hay que guardar en las despensas, ¿eh?, para que mantengan ahí el sabor, ¿verdad?
El que tenga despensa. Lamentablemente no.
Fresquera.
Fresquera.
La fresquera.
La fresquera. Muy bien, oye, Extremadura, qué acierto. ¿Y cómo, qué tenéis recorridos para
de toda clase? En Extremadura hay recorridos de toda clase y se van a preparar más, se van a preparar gastronómicos, que es una de las novedades para el otoño-invierno. Aún no están todavía programados, pero se van a programar ruta del queso, se va seguramente a programar alguna ruta del vino también. El vino en Extremadura, sabéis que es una de las regiones vinícolas también importante. Y posiblemente hagamos una ruta de película. ¿Sabéis
cómo no, claro.
Sí, se ha rodado.
Que no se ha rodado en Extremadura, mejor,
pues,
y terminamos antes.
Como estamos dándole una especial importancia a todo lo que es el slow motion, o sea, el coger tu coche poco a poco, ir visitando, que cada vez está más de moda, nosotros vamos adaptando también nuestra página web a esos gustos de viajar un poco a tu aire con el coche y haciendo recomendaciones de paradas, de visitas, haciendo un poco de expertos en la materia para que el cliente pueda disfrutar de verdad de un destino.
Vale, fenomenal. Muy bien, Extremadura, una de las recomendaciones hoy de Logitech. ¿Saltamos el charco?
No, aún no.
Aún no,
vale.
Aún
no. Todavía no. Venga,
con,
pues
con tranquilidad.
Nos vamos a ir un poco más al norte, que hace además hace mucho tiempo que no hablamos de Holanda.
Ah,
y
bueno,
cuando habéis dicho lo de Rembrandt, se me ha venido a la idea.
Claro,
cierto,
claro.
Cierto.
Pues hay que
un 15 de julio de 1606 nació Rembrandt.
Pues, justamente, pues nosotros aquí con Holanda nos pasa un poco con Extremadura, pero vamos un poquito más avanzados y ya tenemos hechas rutas artísticas. Hay una ruta del agua también en Holanda, porque Holanda, una de las características es el agua. Uh-huh. Es el agua, los canales.
Y lo que le han ganado al mar también.
Lo que le han ganado al mar, los diques. O sea, yo creo que Holanda merece una visita y una visita de estas también lentas. Y yo recomiendo salir un poco de Ámsterdam, porque la gente, lógicamente, a todos nos viene a la cabeza Ámsterdam, pero sí que es cierto que Ámsterdam es una ciudad ya complicada, hay mucha ocupación en verano, entonces, pero tienen sitios maravillosos que hay que descubrir y hay que coger el coche y hay que salir a La Haya, hay que ir a Rotterdam, hay que ir a pueblecitos como Gouda, donde vas a pasear también por los canales, tienes restaurantes, tienes fábricas de queso que puedes visitar, hay tiendas de degustación, es una maravilla. Y además, con la ventaja de que el clima ahora en verano, estás a 20 grados, estás en una temperatura ideal para hacer este tipo de rutas. Y aquí rutas, pues tenemos 4 o 5 rutas, ya os digo, una de ellas es la Ruta del Agua, que la preparamos el año pasado, la lanzamos junto con la oficina de turismo.
¿Cuántos días?
Pues va entre 6 y 12 días, porque sabéis que cada uno la puede hacer a su ritmo, entonces tú eliges las noches que quieres hacer en cada una de las ciudades que recomendamos. Pues oye, yo quiero estar en Rotterdam 2 noches o 3 noches y tú lo eliges, vas simplemente seleccionando con tu ratoncito o con el dedo si estás en una tablet, cuántas noches quieres en cada sitio y le das un clic y nosotros te hacemos todo. El vuelo, el hotel y todas las noches.
A mí eso,
dinámico total.
Sí, no, a mí eso me encanta, pero sobre todo por lo del vuelo, es verdad. O sea, eso de no tener que estar aquí.
Y luego, si quieres algo más programado también, hay como unos 12 circuitos. Tenemos como unos 12 circuitos que tocan parte de Holanda, porque los circuitos normalmente lo que hacen es todo lo que es el Benelux. Incluso hay circuitos combinados con Alemania y con Francia. Hay uno, de hecho, tenemos uno que se empieza en Londres y termina en Ámsterdam. Entonces, hay una serie de circuitos también para el que le guste más, pues ir con un guía, ir en un autobús o ir en otro formato, ¿no?
¿Hay un precio de despegue con eso más
a partir de 700, 800 euros tienes circuitos. Las rutas son mucho más baratas porque al final, como también es un producto self-service, ¿no? Te lo haces tú mismo.
Haces tú, sí.
Pues las rutas a partir de 300, 400 euros tienes ya rutas de una semana.
Qué bien.
Y luego, pues el que quiere el clásico paquete de vuelo más hotel, pues hay vuelos desde prácticamente todas las ciudades españolas, hay vuelos a Holanda, hay vuelos a Maastricht, hay vuelos a Rotterdam, hay vuelos a Ámsterdam, hay vuelos a La Haya, o sea, hay una conectividad importante de varias compañías aéreas.
Muy bien, venga, otro destino.
Ahora sí cruzamos,
ahora sí cruzamos
el charco y vamos ya rápido, que sé que vamos ya un poco contrarreloj. Perú.
Perú. Bueno, de Perú necesitamos un programa entero.
Eso te iba a decir, ¿eh?
Entonces,
madre
en
mía.
4 minutos, ¿qué podemos decir de Perú?
Pues los circuitos de Logitravel.
Los circuitos que entren en logitravel.com y ahí simplemente con teclear Perú y descubres el país de los tesoros escondidos.
Pero ahí sí que...
Gastronomía, cultura, es que naturaleza.
Puedes hacer circuitos de todo, clase.
Es que además es un país grande. Uh-huh. Es un país grande uh-huh. que puede recorrer de mil formas. De mil formas. Yo, lógicamente, hay circuitos muy recomendados y hay puntos claves, pues el Machu Picchu,
Cuzco,
o sea, Cuzco. Pero... también hay paquetes simples de decir, oye, pues me quiero escapar solo una semana, porque tengo una semana, empiezo a descubrir y hago un Lima-Cuzco. Uh-huh. Y la siguiente, o hago un Lima con Machu Picchu y hago uh-huh. algo muy sencillo. Uh-huh. Hay programas hasta 15 días. O sea, yo recomiendo aquí entrar en la web, leerse un poco las experiencias de cada uno de los tours, porque hay tours muy diferentes, hay circuitos muy diferentes. Aquí los precios son un poquito más caros que lo que hablábamos de Holanda, lógicamente, porque, sí. bueno, normalmente son más días, uh-huh. el componente aéreo es más
la
caro, que
es
un transcontinental, pero a partir de 1.200, 1.500 euros ya hay programas interesantes que se pueden hacer de una semana, y luego ya si te quieres hacer un gran viaje, pues te tienes que ir a unas cifras un poco mayores. ¿Eh?
Oye, te voy a poner un aprieto. Ya no. Que tienes todo, tengo todo. Yo, y además que yo lo conozco bien y me gustaría ver si lo programáis ahí bien. Vietnam.
Bueno, yo deseando conocerlo, madre
Vietnam,
mía.
Pues, Vietnam, pues, sabes que tenemos muchos programas. Vietnam es uno de ellos.
Hombre, cómo no.
Querías pillarme.
Quería pillarte.
No. Tenemos además justamente...
¿Cómo tratáis Vietnam? A ver.
Vietnam, mira, nosotros empezamos hace 3-4 años a hacer una programación muy completa de Asia. Uh-huh. La verdad que hay... Logitravel incorporó personas especialistas en los destinos asiáticos y se empezó a hacer hace ya más de 4 años, se empezó a hacer una contratación exhaustiva y extensiva en todo el continente asiático, desde Japón hasta Indonesia, pasando por Malasia, Vietnam, China. Tenemos más de 100 programas en Asia. Programas de todos los tipos, de todos los colores, uh-huh. Combinados, culturales, naturaleza, o sea, y Vietnam es uno de ellos. Uh-huh. Vietnam es uno de ellos donde puedes hacer desde paquetes básicos a Hanoi o paquetes básicos hasta circuitos. Los circuitos tienes de norte, de sur, tribus, hay cruceros.
Uh-huh.
Hay cruceros por el Mekong,
sí,
cruceros fluviales, y también hay cruceros que tocan Vietnam. En esto que hablábamos ayer de las vueltas al mundo que, uh-huh. que hacían las navieras,
sí.
pues uno de los países que tocan es Vietnam. Uh-huh. Se toca en la gran mayoría de los barcos, tanto de Costa como de MSC, que son dos de las navieras que hacen estos programas de vueltas al mundo.
Uh-huh.
Son programas largos y tocan, entre otros destinos asiáticos, tocan Vietnam.
Uh-huh.
Pero bueno, el que quiere ir a Vietnam, yo no recomiendo hacer un crucero. Un crucero es un poco otro concepto.
Sí.
Para Vietnam hay un montón de posibilidades, y los circuitos parten en torno a los 1.500, 1.600 euros, hasta lo que quieras. Es decir, ahí un poco depende uh-huh. si quieres una extensión, si no. Pero para conocer bien Vietnam, yo recomiendo... Marcial, tú que has estado...
Sí, lo conozco.
¿Lo conoces?
Yo siempre hago una recomendación, Carlos, si me permites. A ser posible, si lo hacéis al revés tampoco pasa nada, pero a ser posible que se empiece Vietnam por la parte sur, por Saigón, en lugar de la parte norte, por Hanoi, ¿no? Pues la mayoría de los circuitos entran por Hanoi, y entonces vas percibiendo poco a poco lo que es Vietnam y tal, y cuando llegas a Saigón te das cuenta realmente... De que si hubieras entrado al revés, porque Saigón tiene un museo que es el Museo de la Guerra de Vietnam.
Uh-huh.
Y es un impacto espectacular. Y entonces, cuando sales de ese museo, que sales verdaderamente tocado, empiezas a valorar lo que es la sonrisa de los vietnamitas. Es un pueblo sonriente, es un pueblo súper amable, es un pueblo sin rencor. Y esto, si entras, si empiezas por Saigón y el primer día ya notas esto, vas a ver que el circuito que haces por Vietnam es mucho más saludable y te convierte en mejor persona que incluso si lo haces por Hanoi, ¿no? Porque si lo haces por Hanoi no tienes esa sensación del significado de la sonrisa y el sufrimiento que tiene el pueblo vietnamita, hasta que no llegas a Saigón el último día prácticamente, cuando te tienes que volver para España y vas al museo. Si lo haces al revés, empiezas a percibir durante todo el viaje el significado de lo que es una sonrisa no solo de los niños, sino de la gente y tal, que es un pueblo muy sonriente, muy amable y es increíble, un pueblo sin rencor, ¿no?
Uno de nuestros programas empieza justamente por el sur.
Claro, pues tenéis,
programas. Pues es el más recomendado desde ese punto de vista, ¿eh?
Es un programa de 15 días que tenemos, pues justamente le hemos llamado de sur a norte y Sapa, y es un programa que está...
La región de Sapa es preciosa, ¿eh?
A partir de 2.400 euros.
Y luego la maravilla que tiene Vietnam también, que es la bahía de Halong.
Estamos hablando de 2 semanas de programa, que vuelves hecho, vamos, un vietnamita. O sea, vuelves con otra dimensión.
Y seguro que tendréis combinados a lo mejor con Camboya.
Seguro,
también,
¿no? Porque
tal,
es
¿no?
muy típico también.
Hay combinados con Camboya, hay combinados con Laos, hay combinados, bueno, hay como unos 11, incluso con lo que es Indochina, ¿no?
Otro viaje muy recomendado es hacer un crucero por el río Mekong, pero eso para otro programa, Carlos, si te parece.
Igualmente estamos...
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Hacía tiempo que no escuchábamos esta sintonía. Esto es Vangelis, de la película 1492. ¡Qué peliculaza! Bueno. De verdad, amigos, apuntaros. 1492, la conquista de América. No, el descubrimiento de América. Porque eso fue el viaje de Colón. Y qué película más bien hecha por Ridley Scott y con toda la sinfonía de Vangelis, ¿no? En la versión musical. Amiga Lola Escudero, hoy te hemos cambiado tu música de la sección por esta. ¿Te parece bien?
Sí, me encanta. Me dan ganas de irse allí a descubrir América.
Sí, verdad, montarse.
Oye,
en un barco de esos.
¿Tú te hubieras ido en esta expedición o no?
Pues no lo sé, lo mismo, porque
pues
la
tú aventurera que... eres un rato, ¿eh?
Sí, pero no sé yo esto de meterme allí en el... yo creo que iban sin saber a dónde iban, sinceramente. O sea, iban con una promesa de una vida mejor, de... Bueno, ahora hablaremos de lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, iban pensando que realmente sus vidas aquí tenían muy poco futuro y allí podían tenerlo. Pero bueno, yo creo que si hubieran sabido lo que les esperaban, no sé.
Ya.
No hubiéramos ido.
Bueno, esto... ¿cómo surgió esta idea? ¿Cómo Mencia de Calderón, que era una mujer...
Sí.
Viuda, ¿no? Se queda viuda
y entonces, bueno, decide... ponernos en antecedentes, que claro. la expedición de Mencía de Calderón es una de las primeras caravanas de mujeres, luego se han hecho muchas y se siguen haciendo, ¿no? Para poblar zonas en las que hay muchos hombres y pocas mujeres. Y doña Mencía de Calderón puede considerarse además como la madre española de todas las grandes familias del área del Río de la Plata, no solo de Uruguay, de Paraguay y de Argentina, porque realmente lo que pone en marcha es una caravana de mujeres para llevar a 80 mujeres solteras, jóvenes, para casar con los exploradores, con los conquistadores, en este caso podríamos decir, con los colonizadores.
¿Tenían que ser así, ese perfil? O sea, solteras y jóvenes, no podía ir otra viuda, no podía ir.
No estaba bien visto. Bueno, a lo mejor alguna había viuda, pero en realidad eran gente joven porque, claro, lo que querían era chicas que se pudieran casar y dar muchos hijos, porque había un gran problema, sobre todo en Asunción, en Paraguay, se decía que era el paraíso de Mahoma y cosas así, porque tenían un montón de concubinas, entonces había un enorme mestizaje y esto era incluso peligroso para la colonia, es decir, había ya tantos mestizos que en un momento dado pues podían tener ansias de independencia y decir, bueno, ¿qué tenemos nosotros que ver con estos españoles que vienen por aquí? Para atajar esto, con el riesgo de independencia, pues el rey, el emperador, en este caso decide que vayan 6 barcos con doncellas hidalgas para poblar, que decían, y eso era que, bueno, que fueran, que estuvieran en edad de tener hijos y de uh-huh. y de poder poblar sobre todo la ciudad de Asunción, Paraguay, que era entonces lo que había más problemas. Y entonces reúnen a unas 80 jóvenes hidalgas, la mayor parte de Extremadura, porque es allí donde estos Mencía de Calderón y su marido uh-huh. Juan de Sanabria eran de Medellín, de Extremadura.
Y además, y, donde está una de las mujeres más guapas de España, o sea, en Extremadura, claro, las mujeres de Extremadura.
Claro,
son muy
que ya con esto, claro, no se nota de dónde eres, pero
y como no, Juan de Sanabria, nuevamente, como no, otra
¿De
vez.
¿De dónde
extremeños?
Son mis padres? Mi madre guapísima, por cierto.
Claro, sí, porque eso es verdad. Si no han nacido en estos tiempos, se habían llevado para allá, para poblar. Bueno, el caso es que, volviendo a esta historia, Juan de Sanabria era un caballero de Medellín que decide, bueno, pedirle al emperador que le nombre adelantado del Río de la Plata, porque en ese momento estaba vacante esta plaza, que esta plaza era de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que es un personaje sí, que me encanta, sí, sí. al que, bueno, acusaron de muchas cosas y relevaron de su cargo como adelantado del Río de la Plata.
Entonces, lo hemos contado aquí, además.
Entonces, ahora, pues queda la plaza vacante y Juan de Sanabria decide pedir esta plaza. Y decide acompañarlo su mujer, doña Mencía de Calderón, que era también de Medellín, con sus 3 hijas, y incluso una amiga, Isabel Contreras, que va también a la expedición con sus hijas. Y bueno, pero justo antes de zarpar, en el 1549, muere Juan de Sanabria muere en Sevilla, cuando está ya la expedición a punto de partir, y entonces ella pide al rey, al emperador, que le dé a ella el cargo de adelantada, una cosa muy inusual, pero que sorprendentemente el emperador acepta, siempre que sea como a nombre, que le presta el nombre del verdadero adelantado, que va a ser el hijastro de Juan de Sanabria, que era Diego de Sanabria. Pero mientras que este llega, ella pone en marcha y se va con las 3 primeras naves. Iban 6, Diego de Sanabria se queda montando las otras 3, y ella uh-huh. se adelanta, pues era una adelantada, no que sí, nada que ver, pero sí. Y va con las 3 primeras naves, con una serie de soldados y tal. Uh-huh. Pero la expedición es digna de una novela, de hecho se han hecho varias novelas, porque le pasa de todo en esta expedición. Primero, que va con mujeres, que esto siempre pues da mucho juego y es sorprendente, ¿no? Sí. Pero es que ya la pobre expedición, nada más llegar a las costas de África, le arrastran los vientos, luego le atacan unos piratas franceses y doña Mencía de Calderón, que está a cargo de la expedición, prefiere que le roben todo a que violen a las chicas, que era uh-huh. la... Entonces, bueno, consigue salvarlas a las chicas, pero a costa de que le roben todo, incluidos los instrumentos de navegación, con los cuales se quedan un poco a merced de nada, ¿sabes?
Claro, el valor de la virginidad de algunas era más importante, ¿no?
Era más importante, bueno, y además yo creo que ella era como una madre de todas estas niñas, ¿no? Uh-huh. La verdad es que los soldados, fue en contra de la opinión de los soldados, que querían hacerles frente y luchar contra los piratas, pero ella prefiere negociar y deja que se lleven todo, ropa, joyas, instrumentos de navegación, y ellas pasan varios meses en un lugar perdido en la costa de Guinea, reparando la nave y participando ellas activamente en esto, cosiendo velas, haciendo cuerdas, preparando comida para conservar. Al final cruzan el océano sin instrumentos de navegación y pasa también de todo aquí, pues el hambre, la sed, la peste, que hace que mueran bastantes de ellas, uh-huh. entre ellas una de las hijas de Mencía, y por fin llegan a la costa brasileña, a Santa Catalina, y ellas piensan que ahí se ha terminado todos sus problemas, pero no, ahí las atacan los indios y entonces tienen que pedir ayuda a los portugueses, y los portugueses muy bien, les dan ayuda, pero las hacen prisioneras y durante 2 años las tienen allí intentando que se casen con ellos y no con los españoles a los que están destinados.
Dice, mira, una caravana gratis.
Esto para mí.
Esto para nosotras. Algunas de hecho se quedan allí, otras se casan con miembros incluso de la tripulación, porque os hablo de que esta expedición dura 6 años. O sea,
6 años, bueno.
Entre pitos y flautas. Lo que iba a ser nada unos meses está aquí, entre que las atacan los indios, se quedan en Guinea, luego están aquí. Bueno, el caso es que llegan a fundar también una colonia en Brasil, se van a fundar una colonia, y pero al final la tienen que abandonar porque los ataques de los indios son continuos, están desesperadas, exhaustas. ¿Y qué deciden? Pues nada, meterse en la selva, 1.600 kilómetros, consiguen hacer esta enorme expedición, que para ellas son unas condiciones súper penosas, pero llegan a su destino, llegan unas 40, a la mitad de las que salieron aproximadamente de Sevilla, uh-huh. y allí cuando llegan se enteran de que la expedición de Diego, de su hijo, no va a llegar, porque además ha muerto en este intento, y que han nombrado además otro gobernador, otro adelantado, que es Diego Martínez de Irala. Pero bueno, allí se quedan las mujeres, se casan, y sus descendientes, como os decía antes, y de los de las mujeres, de las mujeres de estas mujeres de la expedición, pues han llegado luego a formar parte de las élites de lo que hoy es Paraguay, Uruguay, Argentina, porque realmente fueron estas las familias blancas, las familias europeas más nobles. Y bueno, doña Mencía escribió un poco como después de llegar allí.
¿Se volvió a casar ella o no?
Se volvió a casar, y bueno, es una parte de la historia de América. Escribió, como os digo, un breve relato, que es, bueno, muy esquemático, pero gracias al cual se ha sabido detalles de esto. Y bueno, yo creo que es una expedición muy curiosa, porque está comandada por una mujer, porque en ella participan fundamentalmente mujeres que tuvieron que demostrar mucho arrojo, y en este año de las mujeres que estamos es bueno recordar estas historias. Y bueno, y pues porque para estos países del Río de la Plata, pues fue una de las expediciones más importantes y más interesantes.
Y además,
como decía, han dado lugar a novelas y a,
claro.
Y a
ha habido una película, ¿no? Una serie también.
Una serie que se llamaba El corazón del océano, que estaba basada en la novela de Elvira Méndez, que se llama también El corazón del océano, y está bastante bien recogido, hombre, con algunas concesiones a bueno, alguna cosa, ¿no? Pues eso, que si doña Mencía se enamora del capitán y tal, pero bueno, que claro, si no...
Forma
no
parte de la, del espectáculo televisivo, pero...
Claro.
Pero está bastante bien, ¿no? Dices.
Había una connotación, yo creo, también... cristiana, ¿no? De decir, oye, vamos a llevar, ¿no? Y que las familias sean cristianas, los hijos que nazcan sean cristianos, precisamente por lo que tú estás diciendo del mestizaje, ¿no? Que al final
claro. Se
podía perder incluso ese espíritu cristiano que en esa época era vital.
Y sobre
¿no?
todo, pero fíjate, si decían que aquello era como una, que la gente, los capitanes, los españoles allí tenían hasta 200 concubinas, que las tenían además como encerradas para usarlas, o sea que era realmente, estaban un poco desesperados. Entonces aquello tenía el emperador que tomar medidas, porque aquello se estaba poniendo muy muy feo. Y luego eso, se estaba creando una clase de mestizos que en un momento dado pues iban a cuestionar a aquellos. Y entonces, bueno, pues era mejor poner, como tú dices, un poquito de orden y llevar mujeres.
Y al final
llegaron hechas unas... Claro. Salieron unas niñas que nunca habían salido de Extremadura. La mayor parte, por no decir todas, nunca habían salido de sus pueblos de Extremadura.
Increíble.
Y de repente pasan todas estas aventuras y, bueno, que las hizo madurar, y desde luego lo que llegó ahí no fueron unas niñas inocentes, sino unas niñas que habían pasado ya por muchas cosas, ¿no?
Y luego, ¿ninguna volvió de allí? ¿Se sabe si volvió alguna?
No lo sé si volvió alguna, pero en principio no solían volver porque el viaje no era una cosa... Claro. Hombre, y después del viajecito yo creo que les quedaron
después
pocas ganas
de
volverse a meter en una nao de aquellas.
¿Casaban con algún militar que luego volvió?
Sí, y luego hay una cosa, que cuando tú ves luego las naos estas como eran en realidad, porque nos las imaginamos como unos barcos grandes, casi como un crucero, pero
no,
unos cascarones.
Oye, gracias a la Sociedad Geográfica Española, estuvimos en el Museo Naval y se veían las naos como eran, y eran, no sé, como cáscaras de nueces, ¿eh?
O sea, sí. Hay réplicas por ahí que son tremendas.
No sé cómo se podía cruzar el mar con eso, la verdad.
Claro, sí, pero bueno, ahí estaban, así que nada.
Pues, oye, me gusta, yo estoy buscando libro para mis vacaciones, aquí que me queda ya poquito.
El corazón del océano.
Me gusta.
Es muy entretenido, y bueno, está muy... Elvira, yo creo que ha hecho una novela. Ella es guionista de realmente su oficio, y se nota en la novela, porque tiene ese ritmo más de guión casi que de novela, y se lee muy muy fácilmente, o sea que es un libro muy icónico, y te va contando toda esta historia.
Ay, amiga Lola, qué bien.
Da gusto, de verdad. Es que da gusto. No,
es que nos relaja.
Es que sí.
Yo me quedo escuchando a Lola, sí.
Yo estaba pensando, ya sé que lo decimos siempre que entras, Lola, pero yo es que ahora mismo digo, ¿para qué la voy a preguntar? Que siga hablando, o sea, estoy hipnotizas, sí, lo dice Marcia.
Oye, Lola, ¿sabes lo que está?
Me gusta. Dime.
Está funcionando muy bien con los oyentes y nos tuitean mucho. Dime. Y les gusta mucho, que además tengo que decirlo, que fue una recomendación que la imaginamos Lola y yo, que es el turismo de cementerios con Fernando.
Ah, sí, 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 con Fernando, claro, claro. Bueno, es que Fernando es estupendo.
Turismo de cementerios, cada vez que entra Fernando también a contarnos algún turismo de cementerio, es increíble.
Son cosas súper curiosas, además, y que bueno, es que todas tenemos un cementerio. O sea, es que los cementerios forman parte de nuestra vida, pero no lo pensamos, que están ahí, que están en todas las ciudades con sus historias, y cada lápida es como un relato. ¿Quién vive? ¿Quién está aquí? ¿Qué harías?
Sí, yo cuando en Twitter,
voy a ver a mis parientes fallecidos y a mi padre y todo esto en el cementerio, es verdad que luego, o sea, lo primero que hacemos es cruzar el cementerio, ir a la tumba donde está tu familiar, y luego te das una vueltecita y empiezas a leer, ¿no? A leer los epitafios y tal, ¿no?
Sí, es verdad, y los niños, y las edades, y
es verdad.
¿Qué historia sabrá detrás
qué morbosos somos.
Morbo total. Y mi familia tiene un panteoncito de esos ahí en Cartagena, de esos que es, como yo digo, como un chalecito. En mi casa es el chalecito, vamos a hablar del chalecito. Pero ahí debe haber unas tertulias interesantísimas, con todos ahí puestos ahí alrededor, con mi bisabuelo, mi bisabuela, la otra, tal. Pues yo lo imagino divertidísimo.
Lola, un placer, amiga. Un abrazo muy fuerte, un besazo.
Un abrazo
que te lo mereces.
A vosotros.
Muchas gracias.
Un placer.
Chao. Qué bueno, ¿eh? Qué historia esta de Mencía de Calderón.
Qué vidas. Como diría mi padre, qué vidas.
¿Tú te imaginas?
No me lo puedo imaginar. Mira, a mí me encanta navegar, Marcial, tú lo sabes. Y yo muchas veces, estando incluso en veleros o en barcos, que dices, jolín, tienes comodidades, me acuerdo muchísimo de estas expediciones, porque digo, si ya nos parece incómodo a veces, o por ejemplo mi hermano siempre me dice, yo ahí no me meto, yo en un velero, tal, si ya nos parece incómodo, tú imagínate, en esos
barcos.
Esto
de hacer pis por la borda, ¿no?
Sí, no, de verdad, Marcial. Bueno, por supuesto, ni aire acondicionados, ni baño con un botón. No. O sea, en fin, no sé, es increíble. O sea, a mí en el fondo me hubiera encantado poder estar ahí.
Sí, yo no te creas.
No, pero yo digo como las máquinas estas de me voy 10 días, máquina del pasado.
Me voy de viajecito y cuando quiera vuelvo,
lo experimento,
¿no?
Y tal, y luego vuelvo. O sea, tenía que ser tristemente duro. O sea, quiero decir,
es muy duro. Fíjate, los piratas, los indios.
Bueno, la higiene, todo, la comida, buf.
Y luego llegas allí y a ver con quién te casas, ¿no?
Ya. Bueno, calla, eso no me lo recuerdes, que ser mujer en aquella época...
Duro. Bueno, no, a lo mejor ni elegías, fíjate.
No, por supuesto que no elegías, por eso te digo, o sea...
Oye, la aventura de Mencía de Calderón.
Bueno, sí, que nos ponemos aquí a hablar y nuestro técnico nos va...
Nada, nos vamos ya, ¿no?
Sí,
oye,
Carlos.
Carlos, muchas gracias, amigo,
gracias a vosotros.
Por tu escaparate.
Da gusto.
Y bueno, pues hasta el fin de semana que viene.
Efectivamente.
No nos vamos a ningún sitio.
Todavía no.
Todavía estamos aquí,
todavía
¿no?
estamos aquí.
Pues nada, más para Paralelamente más paralelamente Tomás.
Y mejor va a ser difícil.
Hasta la semana que viene, sábado y domingo, 9 de la mañana, Radio Marca a nivel nacional, 8 en Canarias. Chao.